Las historias del día, ¿no?
Así es, tenemos información que seguramente le va a interesar y es que hoy día el presidente Biden anuncia una serie de acciones encaminadas a reducir el costo de los combustibles.
Esto obviamente le va a interesar, señora, señor. En concreto, Estados Unidos va a liberar millones de barriles de petróleo adicionales de su reserva. Esto es un intento para estabilizar los precios del crudo. Javier Vega es nuestro corresponsal desde Washington, D.C. Javier, tienes más, cuéntanos.
Así es, Nacho, Rebeca, compañeros, muy buenos días. Pues como sabemos, los precios de los combustibles han estado oscilando esta semana. La gasolina está más barata que la semana pasada en promedio, pero más cara que hace un mes. Y este anuncio del presidente Biden ocurre en paralelo a reuniones que está teniendo su administración con ejecutivos de compañías petroleras para tratar de negociar que baje el precio de la gasolina de cara a las elecciones intermedias, donde sabemos ya la inflación se ha convertido en el tema principal.
Con la inflación que no cede y las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, el presidente Biden anunciará este miércoles nuevas medidas en una apuesta por disminuir el precio de los combustibles. Esta mañana pondrá a la venta 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo para completar 180 millones de barriles desde que inició esta estrategia, que según la Casa Blanca provocó la caída más rápida de precios en más de una década durante los meses de verano, aunque recientemente volvieron a subir.
Buscando mejor precio porque de verdad que afecta el bolsillo y es algo que es necesario.
Hoy día, según la AAA, el galón de gasolina promedio en el país se vende en $3.85, por encima del precio de hace un año que era de $3.34. Por eso el presidente también hará un llamado a las compañías a reducir el costo a los consumidores, argumentando que sus márgenes están más del 40% por encima de lo normal para esta época del año. Los anuncios ocurren en un contexto complicado, a semanas de que inicie el embargo europeo a los energéticos rusos por la invasión a Ucrania y luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, confirmara un gran recorte en su producción.
Eso significa de que vamos a demandar más combustible para calentar las casas, los edificios, y eso hace que en el momento en que va a subir la demanda, la producción va a bajar. Y eso lo que va a causar es otra vez una alza del precio.
Este miércoles, Washington también anunciará el proceso de compra para volver a suplir su reserva petrolera una vez que los precios del crudo en el mundo se estabilicen.
Por supuesto que también hay críticas a esta decisión del presidente Biden porque con la venta de estos millones de barriles de la reserva durante los últimos meses, reportan agencias, la reserva petrolera de Estados Unidos está en su menor nivel desde 1984. Lo cierto es que esta medida no va a tener un impacto inmediato ni en las gasolineras ni en nuestros bolsillos y ciertamente no antes de las elecciones. Nacho, Rebeca.
Bueno, Javier, también la administración Biden ya había sido criticada porque todo ese cabildeo que trató de hacer con Arabia Saudita pues no funcionó y de todas maneras, bueno, la OPEP decidió recortar la producción de crudo.
Se pagó un precio altísimo por esa reunión. Fue muy criticado el presidente Joe Biden por ir precisamente a pedir más barriles de petróleo para enfrentar la crisis en el país y hoy ahí están las consecuencias. Hoy por lo menos la situación sigue así y en medio de la peor crisis de migración, en este caso, que enfrenta a la ciudad de Nueva York. El alcalde, Eric Adams, abrió oficialmente un centro de ayuda y respuesta de emergencia humanitaria.
Estas carpas, bueno, tienen capacidad para albergar temporalmente alrededor de 500 personas, de 500 migrantes. María Vargas Pío nos acompaña desde ese campamento en Randall's Island. Muy buenos días, María. ¿Qué nos tienes?
Buenos días, Rebeca, Nacho. En este campamento solo se recibirán a hombres que sean solteros y inicialmente, como ustedes adelantaban, la idea es que se reciban a 500 personas. Sin embargo, la meta de las autoridades es que en los próximos días se alberguen aquí a por lo menos 1,000 inmigrantes. Las autoridades han dicho que dentro de los servicios que se les ofrece a ellos aquí se encuentra un autobús que viajará hacia Manhattan cada una hora y que los inmigrantes no tendrán ninguna restricción, que podrán entrar y salir a cualquier hora. También, de acuerdo al comisionado de asuntos del inmigrante, cada personal que tenga contacto directo con los inmigrantes hablará español. Ya abrió sus puertas el primer campamento para atender a los inmigrantes que siguen llegando a la ciudad de Nueva York en busca de asilo.
Este ha sido uno de los mayores esfuerzos que ha hecho la ciudad para tratar de resolver la crisis que ha vivido desde abril con la llegada de autobuses de casi 20,000 personas provenientes de diferentes países de Centro y Suramérica.
Nos va a dar la flexibilidad y el espacio que necesitamos mientras llegan los autobuses a la ciudad de Nueva York para darle servicios a las personas que muchas veces están confundidas, no tienen teléfonos celulares, no conocen el sistema de la ciudad de Nueva York o del país.
El complejo de carpas en Randall's Island se ha preparado para que los inmigrantes estén bajo condiciones humanitarias básicas mientras estén en este lugar. Para cubrir las necesidades y poder asistirlos durante su fase de adaptación, se dispone de miembros de la Guardia Nacional, al igual que miembros de organizaciones no gubernamentales y voluntarios. Tras llegar en los autobuses, los inmigrantes pasarán por el proceso de registro y pruebas médicas.
Poderse comunicar con sus seres queridos aquí o en su país natal es lo máximo, es lo que mucha gente pide al llegar a la ciudad de Nueva York. Llega confundida de qué hacer después, no saben dónde van a quedarse, por lo menos les damos un trato digno, un espacio digno donde poder descansar, comunicarse con sus seres queridos.
Aquí los inmigrantes podrán estar algunas horas o varios días, dependiendo de su traslado a albergues o a otras ciudades. En este lugar disponen de una cafetería donde tendrán acceso a comida caliente y se les asignará una cama con los tendidos, al igual que los productos de aseo. También se ha habilitado un centro de lavandería. Se estima que unos 500 inmigrantes podrán recibir atención médica, pero desde ya la gran preocupación es la llegada del frío y del invierno.
El campamento está controlado climáticamente 100%. Si hace frío afuera, allá adentro va a estar caliente como hoy.
Bueno, los críticos del gobierno local dicen que las condiciones aquí en este campamento son inhumanas y que los inmigrantes necesitan tener acceso a ducharse y que también deberían de estar más cerca de la ciudad y no en el medio de la nada. Entre tanto, las autoridades dicen que esta es y es la mejor zona para estos inmigrantes mientras ellos le consiguen una vivienda fija y accesible.
Sin embargo, María, me parece que el contraste es claro, ¿no? El trato que recibieron estos migrantes donde fueron recibidos en Estados Unidos, enviados en autobuses después de largos viajes, ¿no? Viajes en condiciones inhumanas, llegan a esta ciudad, vemos este trato. Dime ahora el reto que tienen las autoridades que se han encargado por diferenciarse en el trato. Incluso esta mano con la que reciben a los migrantes una vez que bajan del autobús, ¿qué viene? ¿Qué reto viene para ellos?
Así es, Nacho, pues esta es una ciudad santuario. Lo que eso significa es que el gobierno tiene la obligación de ofrecerle albergues y también educación a estos claro. inmigrantes que llegan. De hecho, ya hay alrededor de 5,000 niños inmigrantes recién llegados que ya están en la ciudad. Y de hecho, ayer el canciller de educación dijo que hay un programa que se llama Open Arms, brazos abiertos, y que ya todos estos niños y todos los que necesiten estar en el departamento de educación en el sistema, así lo harán. Regreso con ustedes.
Interesante. Muchas gracias, María. Gracias, como siempre.
Gracias, María. Y también, ¿quién va a absorber estos costos, no? Por tender esa mano. En un momento dijo el alcalde que será Nueva York, pero espera recibir también fondos federales para poder continuar con este tipo de programas. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que el expresidente Trump deberá declarar bajo juramento mañana en una demanda por difamación interpuesta por la escritora E. Jean Carroll hace ya 3 años. En un libro del 2019 y en la revista New York, Carroll acusó a Trump de violarla a mediados de la década de los 90 en una tienda de Nueva York.
Algo que Donald Trump negó y luego dijo que ella no era su tipo. En la demanda, Carroll alegó que las declaraciones de Trump habían dañado su reputación y se espera que la deposición ocurra en su casa de Mar-a-Lago, Florida. Atención con esto. ¿Es usted de los que comparte su contraseña de Netflix con otros fuera de su casa? Bueno, pues ahora la plataforma ha anunciado que a partir del 2023 cobrará por el intercambio de cuentas a nivel internacional. Me volteó a ver rápidamente nuestro director. ¿Qué está pasando? ¿Quién va a pagar? ¿Qué? ¿Por qué?
Es que sí creo que va a generar mucha controversia esta decisión por esta empresa. Y es que ahora Netflix facilitará la creación de subcuentas o miembros adicionales y cada una tendrá su propio perfil y recomendaciones. O sea, a cualquiera que usted le dé su contraseña. Bueno, las acciones de Netflix, déjeme decirle, se dispararon más del 14% ayer martes tras publicar resultados mejores de los esperados este trimestre al sumar 2.4 millones de nuevos suscriptores a los 223 millones de usuarios globales.
Había tenido una crisis en los últimos meses, finalmente hay una recuperación y bueno, creo que la recuperación tiene que ver con los suscriptores.
No, claro, y Netflix ha anunciado que tienen que hacer un éxito cada mes para retener esos suscriptores y entonces algo les ha funcionado y esos nuevos éxitos pues ahí se pueden ver. Ahora,